Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo, inspirando la promoción del bienestar colectivo desde cada acción individual. Ya comienza Inspirarse Radio con Liliana Muñoz y Mariana García Paz.
Muy buenas tardes a todos, les saluda Liliana Muñoz desde Inspirarse Radio. Hoy transmitiremos un episodio especial, pues estaremos compartiendo la conversación que tuvimos a inicios de este mes con Tony da Silva. Es consultor internacional en estrategia y comunicación empresarial, tiene más de 25 años de experiencia, es socio director de la firma Pisolante, es comunicador egresado a la Universidad Católica Andrés Bello, tiene estudios de posgrado en el IESA y ha trabajado con más de 300 empresas en América Latina, en Estados Unidos y en Europa. Algunas de ellas forman parte del Fortune 500. Y además, Tony ha sido conferencista internacional, articulista en diversas revistas y periódicos locales, y ha sido profesor invitado en prestigiosas universidades en América Latina y escuelas de negocio de la región. Tony nos acompañó a principios del mes de agosto en el primer episodio de Redefiniendo el Hoy, un espacio de reflexión abierto y accesible que, a partir de los pilares de la sostenibilidad, estamos proponiendo desde Inspirarse para conversar sobre las nuevas reglas no escritas del futuro desde y para las organizaciones. Redefiniendo el Hoy básicamente busca hacer visibles los retos que implica para las organizaciones responder a la nueva normalidad en atención sobre todo a los retos de la sostenibilidad y difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los retos y las estrategias que implica para las organizaciones atender las demandas de sus grupos de interés de cara a la nueva normalidad, sobre todo tomando en cuenta que con todos los cambios que hemos visto y estamos viviendo todos, nuestros grupos de interés están cambiando y con eso las expectativas que tienen sobre las organizaciones. Antes de iniciar con esta selección de la conversación, quisiera agradecer a quienes hacen posible este programa, en primer lugar al Radio Comunidad y a todo su equipo, y muy especialmente agradecer a Jorge Alvarado y Asociados, quien a través de su firma prestadora de servicios de consultoría tributaria, fiscal y corporativa y su programa con B de Bienestar, nos apoyan en la producción de este espacio. Para conocer a Jorge Alvarado y Asociados y sus servicios, puedes visitarlos a través de www.jorgealvarado.com.be y en Instagram ubicarlos por @jorgealvarado.bz o @conbdebienestar. Les recordamos que este episodio, así como todos los episodios de Inspirarse Radio, los pueden ubicar en formato podcast en básicamente todas las plataformas de podcast que pueden encontrar. Nosotros nos encargamos de subirlo a través de iVoox y desde ahí se replica en Spotify, Google Podcasts, iTunes, TuneIn Radio. Y recuerden que si les gusta este contenido o cualquiera de nuestros episodios, que son más de 155 en este momento, pueden acompañarnos con un like, compartiendo y comentando el contenido. Para esta selección del contenido vamos a manejar la misma estructura de lo que fue nuestra conversación con Tony en la agenda de Redefiniendo el Hoy. Y sin más, comenzamos. Y antes de comenzar la conversación, ¿cómo ha sido estos 44 años en medio de este escenario pandémico?
Intenso, pero antes de referirme a eso, permíteme primero, Liliana, darte las gracias por la oportunidad, por la invitación. Me complace mucho y me siento muy honrado de ser tu primer invitado en esta nueva iniciativa, que me parece estupenda y me parece extraordinario que hayan jóvenes venezolanos trabajando como tú lo haces para inspirar precisamente un tema tan importante para nuestro país en función de la necesidad que hay de comprender la responsabilidad social que todos tenemos para con el progreso, el desarrollo y el bienestar de nuestros conciudadanos. Así que yo creo que es absolutamente admirable que frente a tanta complejidad haya gente que mira el futuro con confianza y trabaja en función de construirlo. Y de verdad que es súper meritorio y absolutamente admirable. Así que mi agradecimiento y mi reconocimiento por eso. Nuestros 44 años, pues mira, nos tomaron en esta circunstancia. Yo de esos 44 tengo 27 años en la organización. y nos tomaron trabajando, nos tomaron, de hecho, avanzando y trabajando en el lanzamiento de nuevos ámbitos de servicio. Nosotros acabamos de lanzar una alianza con una empresa centroamericana que se llama DDI, donde hemos constituido lo que hemos denominado el Pisolante Digital Reputation, que es fundamentalmente un ámbito de servicio para manejar todo lo que se refiere a reputación digital, y todo lo que eso conlleva, brand marketing digital, lo que tiene que ver con monitoreo de redes sociales para hacer el social media tracking, para hacer inteligencia, para generar estructuras de contenido y estrategias de contenido en el ámbito digital, en fin. Un tema que evidentemente pues ha sido, tú lo mencionabas, parte de la consecuencia acelerada de un proceso de transformación que ya venía sucediendo, pero que evidentemente esta circunstancia lo ha multiplicado por N. Y hemos visto, en estos días leí un artículo que me pareció interesantísimo, porque el título era de la transformación digital al revolcón digital, ¿no? Porque al final esto pues ha sido como cuando una ola te atrapa y te da una revuelta en la orilla de la playa, y uno queda un poco aporreado. Bueno, esto ha sido un proceso de aceleración absoluta, que ha obligado a algunos y ha terminado de convencer a otros de una necesidad imperiosa, que es pues entrar en el mundo digital con mucha más fuerza de lo que era en el pasado. Pero nos ha tomado así 44 años trabajando, aportando valor, trabajando mucho sobre los temas de sostenibilidad y responsabilidad social con muchas organizaciones que han entendido que esto ya no es opcional, que esto no es un nice to have, que esto es absolutamente crítico para la sostenibilidad, valga la redundancia, del negocio, sí, en largo plazo. Y donde la exigencia de las expectativas sociales, la demanda social, la expectativa social es cada vez mayor, es cada vez más intensa, exige de mayores compromisos, y se convierte en la práctica en una licencia para operar el negocio y en la posibilidad de darle viabilidad al negocio en el futuro, hacia el futuro, en el largo plazo. Así que nos ha tomado trabajando en ello, trabajando mucho en el tema reputacional, que es nuestro core, es nuestra esencia como organización. Además, bueno, con un equipo que está disperso en distintos mercados, en distintos países. Nosotros tenemos operaciones en España, en República Dominicana, en Venezuela, en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica en general, y pues todo nuestro equipo trabajando desde casa. Ya te imaginarás la complejidad, claro, que tiene en estos momentos el llevar adelante todos los proyectos que tenemos. Pero afortunadamente, gracias a Dios, bien, todos con salud, que es lo más importante en este momento, cuidándonos, pero trabajando mucho.
Continuamos con Inspirarse Radio. Les recordamos que estamos retransmitiendo el resumen de lo que fue la conversación del primer episodio de Redefiniendo el Hoy, un espacio de reflexión que estamos motivando desde Inspirarse. En este primer episodio contamos con la participación de Tony da Silva, quien es socio consultor de la firma Pisolante. Y buena parte de la conversación con Tony se inspira a partir de su propio blog y concretamente a partir de dos artículos a los que pueden ir en su dirección tonidasilva.com. Ahí los encontrarán. Y en esta primera pregunta nos interesaba reflexionar y motivar a la reflexión de todos los que nos están escuchando y los que estuvieron participando en esa sesión sobre cuáles son los retos más importantes que pueden estar afrontando las organizaciones en este momento. Y ahora les voy a dejar con la respuesta de Tony.
¿Tú mantienes los mismos retos? ¿Agregarías uno? ¿Quitarías otro? ¿Priorizarías en función de qué hacer?
Mira, permíteme tal vez empezar por comentarte que esta situación tomó a muchas fuera de base, ¿no? A muchas organizaciones las tomó por sorpresa. Y aquí es donde pudimos ver, bueno, cuánta capacidad de anticipación realmente hay en las organizaciones para afrontar circunstancias que son de crisis. Ese es un ámbito que, por cierto, he trabajado mucho en ese ámbito, en lo que es manejo de crisis y continuidad de negocio en los últimos 20 años. Y la falta de preparación sigue siendo un denominador común de una gran proporción de empresas, muchas de ellas que uno no se lo imaginaría. Y digo no se lo imaginaría porque tú ves empresas grandes, grandes corporaciones, oye, que todavía tienen grandes áreas de oportunidad para mejorar lo que supone su capacidad de anticipación y su capacidad de reacción ante eventos inesperados. Y te pongo un ejemplo con eso. Cuando las primeras noticias se dieron sobre esta circunstancia en China, De hecho, nosotros en nuestra propia organización comenzamos a tomar medidas, empezando por la sensibilidad hacia nuestro equipo en relación a lo que estaba sucediendo y las medidas de bioseguridad que deben tomarse como buena práctica, sobre todo frente a un riesgo latente. Uh-huh. Para aquel momento estaba todavía un tanto lejos. Y por eso tu mención en relación a hace cuánto tiempo escribí ese artículo, porque ese artículo se escribió apenas siendo todavía la circunstancia para nuestra región del mundo todavía muy temprano. Los retos yo creo que se han incrementado en el tiempo, y de los retos iniciales, de hecho, yo le he sumado un par de retos adicionales, porque aquí hay un reto para empezar humano. Hay un reto que tiene que ver desde las organizaciones por entender que su capital más importante son las personas, y te pongo un ejemplo de eso. Muchas de las organizaciones han optado ciertamente por, lamentablemente, tener que suspender o enviar al teletrabajo una proporción importante de sus trabajadores, o suspender a trabajadores y insertarlos dentro de programas de ayuda gubernamental o de ayuda que la propia empresa de alguna manera ha estructurado para atender necesidades de su gente, tratando, por lo menos en mi experiencia, en la mayoría de los casos, tratando de evitar los despidos, ¿no? Eso no ha sido, lamentablemente, el caso de todo el mundo. No todo el mundo ha podido sostener la carga por tanto tiempo consecutivo, bueno, de soportar los costos frente a lo que significa esta circunstancia. Pero estas organizaciones que envían a su gente han tenido... han entendido la importancia que tiene desde el punto de vista del factor humano, que es que por el hecho de que la persona esté en su casa no quiere decir que es que yo resolví el problema, porque el problema sigue estando latente desde su propia práctica individual. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vaya a requerir de mi equipo, de mi gente, de mis colaboradores para reiniciar mis operaciones, tienen que estar sanos, tienen que estar saludables. De lo contrario, yo no voy a poder reiniciar mis operaciones si no tengo gente con qué hacerlo. Entonces, el factor humano es absolutamente fundamental, y la protección del talento humano, en consecuencia, independientemente de que esté activo o esté desactivado, cualquiera sea el mecanismo, es absolutamente relevante para la organización. En consecuencia, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago yo para elevar a través de una estrategia de comunicación de riesgo la conciencia de mi recurso humano, dependiendo además de los niveles en términos de lo que pueda significar dentro de una organización los distintos estratos socioeconómicos donde mis colaboradores se muevan? ¿Cómo yo efectivamente trabajo para proteger a ese talento, para además empoderarlos, para aquellos que están operando dentro de la organización, a tomar decisiones que por encima de cualquier cosa efectivamente resguarden su salud y su vida? ¿Cómo hago yo para asegurar puestos de alta criticidad? Es un tema clave. Es decir, ¿qué pasa si se enferma? Y Dios no lo quiera, pero ¿qué pasa si yo tengo, bueno, pues, algunas bajas por el fallecimiento, muy lamentable será, a lo mejor de algunas personas que ocupan cargos críticos, que son de difícil sustitución, pero que representan nodos fundamentales para la conducción del negocio? Eso va desde el CEO de la compañía hasta cualquier personal de su comité ejecutivo, a cualquier individuo en cualquier área de la organización. Evidentemente siempre será complejo, pero esos que tienen ese nivel de responsabilidad que depende la operación de la totalidad del negocio, bueno, tengo que tomar algunas decisiones y algunas medidas claves para esos puestos. Entonces, eso va a requerir de mucha proactividad por parte de la organización, eso requiere de mucha comprensión, requiere de mucha empatía, uh-huh. Requiere de la generación de mucha certidumbre también, porque no es solamente, por cierto, y valga el punto para reforzarlo, no solamente la salud física. Aquí también hay un elemento de salud emocional, de salud psíquica, que es absolutamente crítica en el proceso. Entonces, la organización tiene que comprender que la extensión de su soporte va más allá de las mascarillas y los guantes o el gel para las manos. Va a un apoyo que permita que las personas tengan certidumbre, que puedan saber qué esperar en la medida de lo posible. Por supuesto que siempre habrán restricciones y también incertidumbre para la organización. Pero es el deber del liderazgo de la organización trabajar sobre esos elementos para transmitir el compromiso de la organización con ellos y, en consecuencia, lo que puedan esperar de vuelta. Porque al final, claro, las relaciones laborales son recíprocas, ¿no?
Claro.
Yo te doy, tú me das. Es una relación de valor compartido entre ambos. Entonces, ese es un reto, yo diría que el primero, y el primero porque allí se concentra lo más importante de la organización, que es su gente. Luego está el operacional. El reto de seguir operando es absolutamente crítico. Hemos visto como en el mundo las cadenas de producción y las cadenas de abastecimiento se han roto. Y esas cadenas de abastecimiento rotas, pues evidentemente hace que las organizaciones que no tenían previsto en su plan de continuidad medios alternativos, o suplidores alternativos, bueno, pues tienen efectivamente grandes problemas que les impide continuar operando. Eso es un issue importante, es un tema clave para cualquier organización que tiene que mantener su fuente de ingresos, que tiene que mantener el revenue stream para poder efectivamente cumplir con sus compromisos laborales, legales, económicos, los acreedores, los bancos, en fin. Ese es un elemento absolutamente crítico. Entonces, si yo tengo que seguir dando cumplimiento regulatorio, obligación, cumpliendo con mis obligaciones legales, cumpliendo con la gestión sostenible de la cadena de valor, en fin, si yo tengo que seguir haciendo todo eso, yo necesito asegurar los recursos para poder hacerlo. Claro. Y de eso depende la continuidad operativa. Entonces, la continuidad operativa es una mezcla de nuevo, gente, ya no solamente la mía, sino la gente que trabaja para mis proveedores y para mis suplidores. Entonces, aquí es donde se ve con mucha claridad la complejidad de esa interconexión, esa interdependencia, cuando se trata de una circunstancia de esta naturaleza, que es una crisis generalizada porque afecta a todo el mundo por igual. Ahora, eso de la perspectiva del mundo interior de la empresa. Ahora, de la propuesta de valor de la empresa, entonces surge el reto comercial. El reto comercial implica que yo tengo que mantener activo mi servicio, que yo tengo que mantener abastecido el mercado, si soy, por ejemplo, un productor, por decir cualquier cosa, de alimentos, que tengo que mantener, a pesar de que yo no tenga, por ejemplo, producto, vamos a poner la circunstancia de que yo no tengo producto para colocar en el mercado porque mi cadena de distribución está rota o mi cadena de producción, pero yo tengo que mantener la presencia de marca allá afuera. Y todos sabemos lo que pasa cuando la marca desaparece del anaquel o desaparece del mercado. Es sustituida.
Claro.
Y una vez que es sustituida, es difícil volver a ganar el espacio de mercado que uno probablemente tenía antes, cuando he sido sustituido por otro producto, por otro competidor. Entonces tengo que hacer un esfuerzo extraordinario para tratar de mantener no solamente mi producto y mi servicio en el mercado, sino la presencia de esa marca. Lo que quiere decir, por cierto, que en el ámbito de comunicación comercial, la compañía tiene que continuar. Lo que pasa es que frente a la circunstancia, esa comunicación comercial tiene que ser matizada, tiene que ser revisada, tiene que ajustarse y adecuarse a las circunstancias del entorno y a la expectativa pública para que no sea disonante. Entonces, uh-huh. ahí hay un trabajo extraordinario para la gente que trabaja en comunicaciones de poder ajustar toda la plataforma comunicacional de la organización para ellos. De eso les comento en un momentico. Y luego tenemos la conexión con el consumidor, cómo no se pierde efectivamente esa conexión al final del camino con mi usuario, mi consumidor, mi cliente. Hay un reto tecnológico extraordinario. Muchas organizaciones estaban en su proceso de transformación digital, muchas de ellas no. Hay unas que ya nacieron o habían nacido, digamos, digitalizadas y en consecuencia no han tenido mayor impacto en ese sentido. Pero quien no estaba avanzado en materia de la digitalización de su negocio, bueno, pues evidentemente se las ha visto negras, porque lo que estamos viendo es la virtualización de los servicios, la digitalización del contacto, y en consecuencia, quien no tiene las plataformas estructuradas para ello y no ha hecho las inversiones que se requieren para ello, dependiendo de, obviamente, del tamaño de tu empresa, del sector donde opera, etcétera, bueno, está en desventaja competitiva. Uh-huh. Porque la expectativa pública es que yo pueda ahora hacer todo touchless, contactless, ¿no? Donde yo mantengo mi distancia, no tengo que asistir, no tengo que ir, no tengo que estar. Fíjate que una cosa curiosísima, bueno, curiosa no, una consecuencia natural. Los supermercados, en su momento, en algunos países de la región, intentaron los esquemas de venta por internet, con distribución puerta a puerta, uh-huh. O con sistemas de recogida. En el pasado habían fracasado estrepitosamente. No les había ido bien a muchos de ellos en esa. Bueno, ahora es mandatorio, porque la gente simplemente no quiere arriesgarse, no quiere asumir el riesgo y prefiere efectivamente, bueno, este tipo de servicio. Ahora, si yo no tengo la velocidad para poder ajustarme a esa realidad, bueno, va a ser muy complejo, muy difícil que yo pueda aprovechar el momentum para mantenerme vigente, satisfaciendo una necesidad sentida de mi consumidor y de mi usuario. Hay un gran reto financiero que trae todo esto, porque bueno, además de que estoy impactado porque mis ventas están siendo afectadas en todos los sectores, bueno, también es cierto que tengo exigencias de inversión, porque claro, muchas empresas que no tenían efectivamente, bueno, pues todo su proceso tecnológico avanzado, bueno, han tenido que invertir para poder hacerlo. Entonces, el lograr la estabilidad financiera es un reto extraordinario, que requiere un control del flujo de caja de la compañía, muy estricto, de refinanciar probablemente las deudas con los acreedores, de tener lamentablemente en muchos casos que ajustar el tamaño de la organización a una nueva realidad de mercado. Estamos hablando de sectores que han perdido el 30, el 40, hasta el 60% de su mercado. En consecuencia, bueno, pues el tamaño ya no se justifica. ¿Eso qué implica? Implica un impacto social extraordinario. Uh-huh. Y un impacto social porque tú tienes una cantidad de desempleos que se van acrecentando. Tú tienes efectivamente una caída del consumo, una caída del poder adquisitivo y en consecuencia del consumo extraordinaria que afecta a toda la economía. Y aquí es donde entonces el problema sanitario, bueno, se combina con el problema económico, ¿no? Entonces tenemos una crisis dentro de otra crisis. Tenemos la crisis sanitaria y además de la crisis sanitaria tenemos la crisis económica que viene derivada. Y evidentemente esto se acrecenta en mercados como los nuestros y en nuestros países de América Latina, donde las situaciones de desigualdad y de inequidad son muy grandes. Entonces, ahí el impacto es aún mayor. Y ni hablar de países como el nuestro, pero que además que es una crisis dentro de otra crisis, dentro de otra crisis, dentro de otra crisis, ¿no? Porque es la sanitaria, la económica, la política y la social. Entonces, uh-huh, aquello es, bueno, la tormenta perfecta, más o menos. Sí. ¿Qué requiere entonces desde el punto de vista empresarial entender ese reto social? Bueno, primero escuchar, hay que entender dónde está la demanda, dónde están las expectativas y cómo puedo yo insertarme en ella. El insertarme en ella supone no solamente desde mi rol siendo un productor o un facilitador de un servicio particular, tiene también que ver con esa conexión social en términos de cuál es mi aporte ante las circunstancias. Una de las grandes demandas y de las grandes expectativas que tiene en cualquier mercado, el sector empresarial, es la evaluación que está haciendo la sociedad de cuánto ha aportado a la resolución de esta crisis que estamos sufriendo. Y esa va a ser una factura muy larga y muy compleja para muchas organizaciones, que dependiendo del manejo que le hayan dado y que le estén dando, bueno, va a haber un juicio social y va a haber una valoración y una evaluación que va a determinar en buena medida la continuidad y la sostenibilidad de ese negocio hacia adelante. Entonces, ese reto que tiene que ver con un análisis permanente del entorno, con una capacidad de relacionarnos estratégicamente con ese entorno y cada una de las audiencias que lo conforman, cómo establezco los mecanismos de cooperación que vienen, hay ejemplos bien conocidos por todos, lo que ha hecho, por ejemplo, la gente de aquí, ¿puedo nombrar marcas o no puedo nombrar marcas?
Sí, claro, después les cobramos.
No, pero creo que es muy meritorio. Empresas como la gente de Santa Teresa, que se ha dedicado a, por ejemplo, mover su producción para producir alcohol, que estaba dirigida a sus productos licoreros, pero ha redirigido eso para producir alcohol.
Y fíjate que ahí es muy importante, en este caso de Santa Teresa, me parece muy importante hacer referencia a quién es el pionero de la iniciativa. Porque uh-huh, en el caso de Venezuela, el pionero fue Santa Teresa. Luego las demás licoreras y las demás destiladoras han estado haciendo lo mismo. Pero en la mente del consumidor está Santa Teresa.
Bueno, hay varias razones para eso, pero perdón, termina y te comento.
No, porque Santa Teresa creo que ha hecho constantemente, y no ahora, sino que ha tenido todo su esfuerzo de responsabilidad social, lo ha tenido como que muy vigente en todos los años, entonces es quizás común que uno relacione licorera, responsabilidad social, Santa Teresa y Polar, pero quizás las demás se fueron montando. Y ojo, Santa Teresa no fue la primera a nivel mundial, pero en el caso de Venezuela
no,
sí.
Para nada.
Y sí fue, y creo que sigue siendo como que la referencia más importante de lo que pueden hacer este tipo de empresas. También hay un ejemplo que cuando comentabas lo de se les va a pasar factura, y ahí yo creo que te pregunto, y no sé si es así. Yo creo que hay una separación, y me parece muy chévere cuando te haces la identificación de las dimensiones, cuando comienzas haciendo referencia quizás las que son humanas, sociales, y luego tecnológicas, financieras y todo esto, porque creo que las organizaciones en parte no dialogan, sus distintas unidades no dialogan entre ellas. Y entonces yo no voy a mencionar, aquí yo no voy a hacer la mención de la empresa, pero hay una empresa específicamente en Venezuela que tiene una comunicación de responsabilidad social quizás muy buena, pero cuando ocurrió la primera ola, que todavía no sabíamos qué estaba pasando y era esta imagen de la ola que nos revolcó, lo que hicieron fue que los productos de primera necesidad para ese momento, de un día para otro, lo triplicaron. Entonces estaba su unidad de responsabilidad social haciendo una muy buena comunicación, pero su unidad comercial,
divorciada
totalmente.
Sí. Entonces, eso es frecuente, ¿sabes? Es súper frecuente, lamentablemente, porque no todas las organizaciones tienen un nivel de alineación interna ideal. Eso en circunstancias, eso lo vemos en circunstancias normales con mucha frecuencia, o sea, fuera de una situación de crisis, pero se acrecenta evidentemente en situaciones de crisis. Tiene mucho que ver con el modelo de gobierno dentro de la organización, o sea, el governance dentro de la empresa, la capacidad que hay entre las distintas áreas de conversar entre sí, de tener instancias de gobierno que permitan generar esa alineación donde, bueno, haya consistencia, donde haya coherencia. Eso es un valor fundamental en, cuando se está manejando una crisis, bueno, porque tú quieres que, bueno, la mano derecha no haga algo distinto a lo que está haciendo la izquierda, sino que efectivamente pueda trabajar al unísono para resolver las circunstancias. Ahora, tú mencionabas el caso de empresas que son primeras, algunas son, digamos, han habido empresas que sí, han asumido una actuación siendo los pioneros en hacer algo en favor de, y luego otras le siguen. Yo creo que eso tiene un gran valor, dar ese ejemplo. Y que yo creo que tiene tanto valor el que lo hizo primero como el que lo hizo después, claro. Porque el que lo hizo después está reconociendo una buena práctica, está sumando a ella, y creo que tiene un gran mérito. ¿Qué pasa? Que allí tiene un peso muy importante el cómo se comunica eso, y cómo efectivamente yo me aseguro de que la traducción, la interpretación que se le da a esa actuación de empresa sea la más parecida a la que yo quiero, a la que yo necesito, a la que realmente me agrega valor. Y un punto que va a ser muy importante es que obviamente sobre esto siempre va a pesar el trabajo que yo haya hecho antes. Es decir, una empresa que traía una mala reputación y hace una acción, va a ser objeto de dudas o cuestionamientos. Uh-huh. Bueno, ¿y qué se traerán? Uh-huh. Bueno, una empresa que tiene buena reputación, que ha trabajado sobre ello, que tiene una trayectoria, que por cierto no es más que la definición de lo que supone reputación, que es mi actuación y la trayectoria conjugada, ¿no? En base a un contexto que arroja unas percepciones que se traducen en reputación. Si yo traía un trabajo adelantado en esa materia, y en efecto, soy reconocido por ello, bueno, pues evidentemente esto le va a dar un boost, le va a dar un impulso extraordinario, porque por cierto, lo que estoy haciendo es con la expectativa que existe sobre mí. Es decir, uh-huh. Sería muy raro que una empresa que tiene una excelente reputación, por su actuación responsable, bueno, se sobrevenga una circunstancia así y no se le ve una respuesta contundente. Bueno, eso sería inconsistente. En consecuencia, en aras de mantener la consistencia, la respuesta tiene que ser proporcional. Entonces, el punto del proceso está en que, comunicacionalmente hablando, entonces también hay un reto sustantivo para las empresas que tiene que ver con cómo mi actuación apuntala a mi posicionamiento, cómo yo construyo la narrativa empática que me permite conectar efectivamente con mis audiencias, ¿okay? Cómo yo gestiono eso desde la perspectiva de los canales que tengo disponibles tanto en el offline como en el online, en el mundo digital, ¿okay? Que por cierto es al día de hoy la parada obligada de todos nosotros, es decir, cómo nos informamos, cómo recibimos información. Bueno, lo hacemos a través de las redes sociales, lo hacemos a través de los medios digitales, porque ya la gente no quiere ni siquiera abrir el periódico, para no tener que tocarlo, ¿no? Entonces, la gestión de canales va a ser bien importante. La alineación de los distintos ámbitos de la organización, como tú bien comentabas, es crítica. Y tener algo muy importante, el sentido de oportunidad. ¿Por qué? Porque comunicacionalmente hablando, que hay cuatro grandes ámbitos comunicacionales que cubrir. Hay un ámbito de comunicación comercial, que la comentábamos hace un momento. Uh-huh. Hay un ámbito de comunicación institucional, ¿okay?, que es fundamental. Hay un ámbito de comunicación de riesgo, que tiene que ver con atender la circunstancia, en este caso la pandémica que tenemos. Y hay una comunicación que está directamente vinculada con la continuidad de negocio. Entonces, cuando yo tengo cuatro ámbitos diferentes en los que yo tengo que gestionar la comunicación, por cierto, que es mi conexión con el mundo, porque la comunicación, lamentablemente, todavía parece mentira, pero en muchas organizaciones sigue, digamos, es vista como un elemento accesorio o como una actividad transaccional que no guarda relación con la estrategia del negocio. Y resulta que la estrategia del negocio hoy es comunicar.
Es comunicar.
Ajá, la estrategia, más allá de lo que yo vendo, más allá de lo que yo produzco, no, la estrategia del negocio es comunicar. Comunicar lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Y aquí, en el por qué, se incorpora un elemento que ya venía desde hace tiempo ocupando mucho espacio en términos de estas reflexiones corporativas del mundo empresarial en relación al propósito. Y lo hemos escuchado mucho en los últimos meses y tal vez en el último año, ¿no? La forma en que el propósito debe cobrar vida. Y es que si el propósito significa el entender por qué hago lo que hago, ¿ok? Tengo que ser capaz de expresar ese propósito a través de mi actuación y tengo que ser capaz de transmitirlo de una manera clara. Hoy hay que vivir el propósito y hay que comunicar el propósito de manera efectiva. Y cuando digo que hay que vivirlo es que hay que actuarlo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que actuar en consecuencia para lograr una conexión apropiada con mis distintas audiencias. Que en el momento en que entienden por qué yo hago lo que hago y para qué existo, entonces valoran efectivamente lo que eso significa para ellos y se genera un vínculo emocional, más allá de la racionalidad que todos compartimos en nuestras transacciones, que hace que esa organización, bueno, se convierta casi en parte de mi identidad. Eso lo vemos mucho, por ejemplo, con algunas marcas emblemáticas que se han convertido en nuestro país en grandes ejemplos de ello. Voy a nombrar una de una empresa que admiro mucho, que es Empresas Polar, y creo que todos coincidiremos, por ejemplo, que una marca como Harina Pan tiene esa característica fundamental donde yo entiendo el porqué, entiendo cómo lo hacen, entiendo su sentido de responsabilidad de conexión con el país y en consecuencia lo valoro, lo aprecio. Y eso me genera a mí una conexión totalmente diferente con esa organización que probablemente con otras. Pero tiene que ver con algo que no ocurre de la noche a la mañana, tiene que ver con un esfuerzo sostenido a lo largo del tiempo, que parte de las convicciones propias de la organización. Y como la organización son personas, esto está directamente vinculado con las convicciones del liderazgo de la organización. Entonces, esto es un tema bien complejo, mucho más de lo que a primera vista las personas pueden pensar que resulta, y representa una tarea, a mí me resulta fascinante poder intervenir en ellas, con las organizaciones con las que trabajo, porque al final lo que uno trata es de resolver el macro reto de la organización, que es su reputación, porque la reputación es el intangible más importante de cualquier organización. Las organizaciones no valen por lo que tienen, sino por lo que representan. No valen por sus personas, activos físicos, sino por lo que el público considera que vale. Por lo que yo aprecio lo que hace, cómo lo hace, la manera en que me siento conectado con ella. Bueno, eso es lo que le agrega un valor que es muy superior a la suma de los activos físicos que pueda tener la organización. Entonces, cuando lo entendemos así, entendemos que cuando estamos trabajando sobre el ámbito comunicacional y sobre el ámbito de sostenibilidad y responsabilidad social, de cara a una organización, estamos trabajando también por alimentar, en el mejor sentido del término, bueno, esa reputación de largo plazo que hace que la organización adquiera un valor que es directamente proporcional, pero a ese esfuerzo que habrá hecho para lograrlo. Eso requiere de liderazgo, eso requiere de una clara filosofía de gestión como organización, eso requiere de el sentimiento que yo le ponga y el sentimiento que yo genere en terceros que se conecte con la idea de lo que soy y evidentemente con mi trayectoria. Por cierto, cuando digo trayectoria no es porque toda organización tenga que tener décadas de tras de sí. Hay organizaciones bastante nuevas que acumulan en muy corto tiempo una excelente reputación porque es que ya nacen, de nacimiento son socialmente responsables. De nacimiento ya tienen en su ADN la sostenibilidad como un fundamento. Entonces, bueno, cuando tú naces así, bueno, con una corta trayectoria, eres capaz de poder efectivamente colocar sobre la mesa qué soy, cómo lo hago y por qué lo hago. Así que eso, digamos, forma parte de los retos que se han venido expandiendo, que se han venido complejizando, porque obviamente en la medida en que el entorno se hace más complejo, pero evidentemente tener que hacer malabarismo con estos retos es mucho más difícil.
Recordamos que en el episodio de hoy estamos transmitiendo la reedición de lo que fue nuestra conversación en Redefiniendo el Hoy, el primer episodio de esta serie de espacios de reflexión que estamos proponiendo desde Inspirarse para conversar con expertos sobre los nuevos retos del hoy, sobre todo pensando en función de lo que significa para cada una de las organizaciones el impacto sobre el COVID. En este primer episodio conversamos con Tony da Silva. Tony es socio director de la firma Pisolante y si han seguido los dos audios anteriores han reconocido que además de ser una voz experta tiene muchísimo que aportar para las organizaciones desde su experiencia y sobre todo reconociendo las particularidades de organizaciones en países como los nuestros. La conversación con Tony gira alrededor de varias preguntas, todas inspiradas a partir de dos artículos que él comparte en su blog, el cual es tonydasilva.com, y que les invitamos a todos a visitar y revisar y compartir. En esta sección vamos a hablar específicamente sobre el artículo que titula La filantropía reivindicada.
La filantropía se caracterizó en su momento fundamentalmente por la forma en que las organizaciones se conectaban con el entorno, con la sociedad, fundamentalmente a partir de donaciones. De grants, de aportes. Pero no había involucramiento. Entonces, de ahí, bueno, una gran reflexión dijo, bueno, pero es que la organización tiene que involucrarse con su entorno y tiene además que contribuir a mitigar los efectos negativos que puedan ser parte inherentes a su propia operación. En consecuencia, ¿cómo es esa relación de la empresa con el entorno? Entonces, la responsabilidad social empresarial, bueno, toma allí cabida y dice, bueno, yo tengo que tener una actuación socialmente responsable, tengo que estar consciente de cuáles son mis externalidades, tengo que efectivamente trabajar en función del beneficio de la comunidad que me rodea, y tengo que incorporar algunos elementos de interacción, de involucramiento con mis vecinos, como buen ciudadano corporativo, etc. Bueno, muy bien. Luego entonces pasamos a un tercer nivel, que es, bueno, pero eso no basta. Porque es que resulta que hay cosas que yo no puedo resolver a través de la responsabilidad social empresarial y que tengo que ver desde una perspectiva de la sostenibilidad de mi operación, es decir, cómo mi operación efectivamente impacta el entorno y en consecuencia cómo yo tengo que incorporar elementos de sostenibilidad en mi cadena de valor para asegurar que esas externalidades negativas, bueno, no se conviertan en un problema mayúsculo para la sociedad. Muy bien, todo ese proceso está bien. Lo que pasa es que en el proceso la filantropía quedó rezagada y cada vez más fue vista como el patico feo porque la responsabilidad social, bueno, evidentemente es mucho más profunda, es mucho más comprometida, es mucho más alineada. Exige mayor involucramiento de la organización y está mucho más alineada con las expectativas sociales, porque muchas veces las donaciones ni siquiera iban alineadas a esa expectativa, sino lo que a la empresa le gustaría y no necesariamente lo que la gente necesitaba. Luego entonces, en términos de sostenibilidad, un tema mucho más complejo, mucho más robusto, mucho más súper estratégico, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso se nos olvida una cosita, y es que y creo que está directamente vinculada con esta circunstancia. Nosotros no vamos a poder resolver los grandes problemas que tiene el planeta a partir de la responsabilidad social. Ajá. Y sé que esto que digo a lo mejor a algunas personas le podrá sonar muy duro, pero es que la responsabilidad social no es escalable. Es decir, las empresas que aportan su grano de arena a través de la responsabilidad social, con eso no vamos a poder resolver los grandes. Fíjate lo que tenemos al frente con los ODS, la Agenda 2030 y el reto extraordinario que hay. ¿Cómo vamos a alcanzar resolver grandes problemas globales? No solamente va a estar en ese esfuerzo que hacen las organizaciones desde el punto de vista de su entorno directo, su entorno inmediato. Tiene que ver con cosas que trascienden a nosotros. Y ahí la cooperación es fundamental. Y lo que vemos a veces cuando hablamos de responsabilidad social es que, bueno, muchos esfuerzos se diluyen o muchos esfuerzos se atomizan porque cada quien tiene una manera distinta de hacer las cosas. Entonces yo hago responsabilidad social para atender de esta forma a un segmento de la población, y resulta que el otro que está trabajando también en educación igual que yo, pero lo hace de otra manera, con otra metodología, de una manera diferente, abordando otras cosas. Y otro va y dice, yo también voy a trabajar en educación, pero entonces ahora yo trabajo esto otro de otra forma. Y todo eso está bien. Todo eso tiene un micromundo sobre el cual impacta, que seguramente tiene beneficio. Claro. Y que, por cierto, hay que saber medir, hay que saber tener indicadores de impacto, más allá de indicadores de desempeño, sobre eso que yo estoy haciendo. Pero es que resulta que si yo sumo esto más esto más esto, no necesariamente voy a resolver el gran problema. Entonces, ¿cómo aporto a la resolución de los grandes problemas? Yo creo, y por eso el artículo, que la filantropía ha encontrado un punto de reivindicación en esta circunstancia, porque es que este gran problema que estamos viviendo exige el esfuerzo de todos en conjunto en una sola dirección. Y si todos esos recursos se ponen en esa dirección, entonces podemos asegurar que haya una solución que pueda beneficiar a todos. Ese esfuerzo, que puede ser replicable en otros ámbitos de nuestros problemas globales, es una fórmula que creo que, ojo, debe formar parte, y es lo que yo planteo allí, debe formar parte de lo que podríamos denominar, bueno, mi bolsa de inversión social. Yo en mi bolsa de inversión social, como cuando tú inviertes en la bolsa, yo tengo renta fija, renta variable, tengo, notas estructuradas, hay distintas formas de invertir. Bueno, en el marco de una bolsa de inversión social, yo tengo lo que corresponde a mis esfuerzos de sostenibilidad, lo que corresponde a mis esfuerzos de responsabilidad social, y qué es lo que voy a dedicar en materia de filantropía, que lo que sí voy a hacer es direccionarlas apropiadamente. Lo que algunos podrían denominar filantropía estratégica. Ajá. Es decir, tiene que haber una combinación permanente entre lo que la empresa necesita, ¿okay?, lo que las personas esperan de mí, ¿okay?, y las problemáticas que yo quiero abordar. Entonces, lo que yo necesito como organización, la expectativa social y la demanda social, y las problemáticas. ¿Cómo yo triangulo mi accionar entre esos tres elementos? Va a ser crítico. Y allí yo sí creo que hay una porción importante del apoyo que se puede dar a grandes causas que requieren de esfuerzos mancomunados por la vía de aportes para que otros puedan trabajar en una solución que beneficia a muchos. Uh-huh. Y un buen ejemplo es un buen ejemplo tiene que ver con los temas sanitarios, ¿no? Los temas, ¿cómo desarrollamos una vacuna para X, Y o Z? ¿Cómo desarrollamos un sistema, por ejemplo, para mejorar la calidad de elementos que están asociados a servicios públicos esenciales, como el agua, por ejemplo? Bueno, eso va a requerir de grandes esfuerzos mancomunados que requieren de fondos, pero requiere que la empresa no se va a poder ocupar de eso. Entonces, ¿a claro. dónde canalizamos fondos donde haya alguien que se pueda ocupar de resolver ese problema que nos beneficia a todos? Entonces, allí yo creo que la filantropía tiene un lugar, tiene un espacio, siempre y cuando sea vista de una perspectiva estratégica, no como tal vez en el pasado, que es parte de, yo creo que, de su mala fama, ¿no? Y es que, bueno, la filantropía eran aquellas donaciones que se hacían tal vez incluso hasta por capricho de algunos miembros de la organización, bueno, porque es que a mí me gusta, no sé, X, Y o Z causa, sí. y eso no tiene nada que ver con mi negocio, pero entonces yo le doy a esa causa. Bueno, eso evidentemente no es de lo que se trata. Pero si lo vemos en el compendio de una fórmula que cada organización puede estructurar para abordar los temas que tienen que ver con los apoyos hacia la sociedad, yo creo que sigue teniendo un lugar importante y podría dejar de ser el patico feo para ser un complemento estratégico de cualquier portafolio de inversión social de una organización.
Y además creo que tiene un valor muy importante en esto que estamos conversando, porque la filantropía, por no estar tan asociada quizás a la gerencia, a la gestión del negocio, puede ser algo que yo como organización puedo estar más dispuesta a ceder y a compartir con otras organizaciones. Y lo digo quizás pensando en la gestión desde la gestión de responsabilidad social, incluso se suele ser lo que tú decías de, bueno, yo voy a trabajar con esta población y lo voy a hacer de esta manera, aunque todos estamos trabajando con temas de educación, pero yo voy a enfocarme en esta comunidad que posiblemente también lo hace mi vecino, pero yo tengo dos o tres cosas que son distintas. Pero quizás a través de la filantropía es el punto en donde todos podamos quizás integrarnos. Se me ocurre ahora ejemplos, dividendo voluntario para la comunidad, creo que es como el ejemplo de lo que pudiera significar.
Bueno, totalmente, fíjate, hay un artículo en el blog, por hacerle la cuña completa, que se llama Trascender a la foto. Y ese es un artículo que en lo que yo lo que trato de exponer allí, por cierto, de la misma manera que estamos conversando aquí, de una manera muy llana, muy simple, es que hay que tener mucho cuidado con la fórmula o la forma en la que las organizaciones aproximan estos temas. Porque lamentablemente todavía hay muchas organizaciones que aproximan esto fundamentalmente con el ánimo y el entusiasmo, no necesariamente tan bien entendido, de que es que los esfuerzos son hechos para la publicidad. Y lo que comento ahí, que ha sido para mí un aprendizaje interesantísimo en estos años, yo he sido jurado de varios premios internacionales en materia de responsabilidad social, sostenibilidad de proyectos, esfuerzos, iniciativas, etc. Y es curioso porque cuando llegan cuando te llegan como miembro del jurado las postulaciones y viene toda la descripción, es impresionante ver cómo en una gran cantidad de casos los indicadores de éxito por los cuales miden el esfuerzo son todos indicadores de relaciones públicas, no son indicadores del impacto real sobre esa iniciativa en términos de aquello para lo que fue creada originalmente, sino qué tanto he salido en el periódico, qué tantas fotos me sacaron, cuánto centimetraje tuve en la prensa tradicional o cuántos likes tuvieron mis posts en internet. O sea, es una visión distorsionada desde mi punto de vista de lo que significa. Es decir, eso no quiere decir que yo no deba comunicar lo que hago. Y a buen ejemplo lo que tú comentabas en relación a Santiago, si yo comunico lo que hago y a otro le parece que se puede sumar a esa iniciativa y le sirve de inspiración, conectándome con inspirarse, ¿no? Si lo ayuda a inspirarse, bueno, pues qué bueno, porque va a poder efectivamente sumar en la misma iniciativa y en el mismo rumbo en el que... Ahora, si yo entiendo todos estos esfuerzos como un ejercicio de relaciones públicas, bueno, pues eso está destinado al fracaso. Y por cierto, no me va a agregar valor de largo plazo.
Claro.
En consecuencia, hay que tener mucho cuidado cuando uno estructura estos proyectos. Nosotros estamos trabajando ahorita, por cierto, con una institución financiera muy grande, en la revisión de todo su portafolio de responsabilidad. Y es un ejercicio interesantísimo y creo que toda organización lo debe hacer de vez en cuando, ¿okay? Hacerse como una auditoría para validar que lo que está haciendo lo está haciendo muy bien, o para identificar dónde yo me desvié del curso original y resulta que ahora esto se convirtió en algo que no tiene sentido y en consecuencia hay que tratar efectivamente de recuperar el norte que tenían estos esfuerzos. Eso nos pasa mucho porque hay cosas que se van distorsionando en el tiempo o que en el tiempo ya no responden a la expectativa y a la demanda social. Entonces nos quedamos absolutamente desactualizados. Y esa combinación de elementos y crítica, creo que hay una labor fundamental de todos los que trabajamos en esto, que es inspirar, y lo digo porque a mí me encanta el nombre de tu organización, inspirar al liderazgo empresarial, que al final del camino son quienes tienen el peso de la decisión y el poder de la asignación de los recursos, porque para eso todo esto hace falta recursos. En la medida en que lo entienden, y lo entienden como un fundamento estratégico de la organización, lo entienden como una herramienta para hacer negocio, porque al final del camino, y disculpen si me pongo un poco crematístico, pero es que al final del camino es para hacer negocio. No tiene por qué estar reñido, es lo que quiero decir. Sí, sí. No tiene nada de malo. Es decir, las organizaciones están para satisfacer necesidades y para resolver problemas. Y en consecuencia, si yo entiendo que en el marco de hacer eso tengo que contemplar estratégicamente que lo debo hacer de la forma correcta, de la forma apropiada, conectándome con esas, bueno, voy a ser mucho más exitoso. Voy a obtener el reconocimiento de mis conciudadanos, de mi mercado, de mis consumidores, y eso va a traer más negocio. Por cierto, no lo hemos mencionado, pero hay suficiente estadística y suficientes estudios que validan lo que te estoy comentando. Es decir, la percepción que tiene el consumidor sobre empresas socialmente responsables, por cierto, acrecentado con esta circunstancia, es cada vez mayor. Es decir, las personas están dispuestas incluso a pagar más por productos que provienen de empresas que consideran son socialmente responsables. Están dispuestas a pagar un premium. Están dispuestas a no comprarle a quien considera que no respeta a la sociedad o al medio ambiente. Es decir, eso está suficientemente documentado. Entonces, yo creo que es una responsabilidad individual de liderazgo organizacional el tomar las decisiones que llevan a que la organización trabaje sobre esta materia, lo asuma como un valor estratégico, no como un área, no como un departamento, no como dos personas en una oficina para cumplir con algún requerimiento, no, sentados en la mesa de toma de decisiones de la empresa.
Es verdad.
De la dirección de la empresa, es decir, está el presidente de la compañía, el CEO de la compañía, y está al lado la persona que lleve sostenibilidad, responsabilidad, como lo quieran llamar, pero que aborde todos estos ámbitos. Igual pasa con el de comunicación, porque una cosa importante, la comunicación es el elemento transitorio, todos estos elementos, y sí, que me conecta ese esfuerzo con el público, que lo conecta con el mercado, que lo conecta con las autoridades, que lo conecta con la sociedad. Porque si la sociedad no entiende bien lo que estoy haciendo, ¿okay? Hay gente, por cierto, hay gente que lo hace muy bien y nadie sabe que lo está haciendo bien, o nadie lo interpreta correctamente. En consecuencia, yo lo puedo estar haciendo muy bien, pero si yo no estoy capitalizando eso que estoy haciendo muy bien, es como si no lo hubiera hecho.
Como así. Y además hay un tema súper importante, por lo menos el tema de comunicación, que además es no el equipo, la persona, el responsable de lograr identificar dónde están estas islas dentro de la propia organización que permita que responsabilidad social y comercial se encuentren antes de poder ejecutar algo, porque en definitiva incluso si la organización puede estar, y ahorita te hago una de las últimas preguntas, pero porque uno de los temas es que la organización incluso puede estar haciendo las cosas muy bien, pero si no está alineado con lo que se espera de ella o lo que la expectativa que tiene la sociedad, incluso en términos de reputación, puede venírsele en contra. Y creo que esta visión y que es reconocer cuáles son estos roles y la importancia que tienen dentro del negocio es súper importante. Quizás pudiéramos decir, y ya acercándonos casi que a la despedida, que esto puede estar, cuando pensábamos, volviendo a la pregunta original de este encuentro, vamos a comenzar a redefinir cuáles son estas nuevas reglas del juego para las organizaciones. Si tuviéramos que recomendar, por ejemplo, a las organizaciones cómo estructurar lo que viene, si esto crees que sea posible en este momento, en función de todo lo que hemos conversado, ¿qué crees como poderlo ir definiendo y delimitando así claramente?
Bueno, mira, a ver, una cosita que comentaste que creo que es clave. En este momento, de hecho, hay un gran impulso en las organizaciones, promovido justamente por lo que estamos conversando, en innovación y negocio sostenible. Es decir, es cómo yo voy a adecuar mi negocio precisamente a lo que significan esas expectativas en relación a las expectativas sobre la sostenibilidad a la que yo aporto. Entonces, hay un tema interesantísimo. Estamos viendo mucho en las organizaciones trabajar sobre los elementos de innovación y participando sobre ellos. Y estamos viendo mucho en las organizaciones, pero cómo efectivamente se combinan lo que responsabilidad, sostenibilidad manejaban por un lado y el core del negocio. Es decir, de donde comienzan a salir nuevos productos, nuevas ofertas de valor al mercado, que son mucho mejor apreciadas y en consecuencia se convierten en ventaja competitiva para la organización. Estamos viendo cómo empresas de seguro 100% digitales están, por ejemplo, asociando elementos que tienen que ver con productos. En Dominicana hay una empresa que se llama Unit, que está asociando, por ejemplo, productos de seguro, asociándolo además a un beneficio social que tiene que ver con incidir sobre las conductas y los hábitos de conducción. ¿Por qué? Porque si tú manejas mejor, yo te premio y te doy descuento en el marco de tu pago del seguro. Por cierto, eso no es nuevo, eso ya en varios países existe. Es el pay as you drive, ¿no? Y el pay how you drive. Pero estos son elementos que se asocian entonces a un componente de valor, porque tiene que ver entonces con ese sentido de responsabilidad que yo estoy impulsando de una perspectiva responsable como empresa, que puede aportar desde lo que hace, desde aquello que le resulta intrínseco a su negocio y que con ello puede aportarle y agregarle valor a la sociedad. Esos son elementos que estamos viendo cada vez más y los vamos a seguir viendo cada vez más. En consecuencia, yo creo que cualquier organización que esté en este momento reevaluándose, reflexionando a partir de todo lo que estamos viviendo, se va a encontrar, yo creo que sin escapatoria, un punto donde unificar criterios desde distintas áreas, donde sostenibilidad, responsabilidad social, deja de ser un área accesoria o un departamento para ocuparse de las relaciones comunitarias y de temas que pueden parecer para algunas organizaciones temas cotidianos, para insertarlos en el marco de aportarle al negocio y, en consecuencia, incrementar el valor de su oferta de cara a satisfacer de una manera mucho más integral las necesidades y las expectativas incrementales que tiene la sociedad en relación al sector empresarial. Entonces, yo creo que ahí no hay escapatoria, yo creo que eso va a ser, es una tendencia, por cierto, una tendencia que marca con mucha claridad Corporate Excellence en su último estudio de Approaching the Future, que presentamos juntos hace apenas unas semanas atrás. Y en el marco de ello, la tendencia está en un estudio hecho internacionalmente muy clara. Entonces, hay una comprensión de ello. Y aquí el riesgo está, bueno, ¿quién llega de último, no? Yo creo que aquí hay una carrera también contra el tiempo, donde las organizaciones tienen que, permíteme usar un término muy venezolano, pero tienen que ponerse las pilas, y en consecuencia, reevaluarse, reflexionar, y en consecuencia ajustar su modelo de organización, su modelo de gobierno, para permitir que esto se inserte en la gestión cotidiana de la empresa y pueda efectivamente mejorar su oferta. Yo quiero reiterarte mis felicitaciones por lo que estás haciendo y lo que Inspirarse está haciendo. Creo que es muy valioso. Yo creo que hay una tarea fundamental, diría mi socio Ítalo Pisolante, de evangelización que sigue siendo necesaria, que sigue siendo indispensable para sumar voluntades y que sumando voluntades podamos construir un mejor futuro para todos. Muchísimas gracias, Elena.
Ay, tan bello, muchas gracias. De verdad que yo esta semana estoy muy conmovida, por estas palabras, porque me haya aceptado la invitación, también por otros comentarios que recibimos por Instagram. Creo que es importante también reconocernos como evangelizadores, y dentro de estas organizaciones inspirarse, evidentemente, mucho más pequeña. Tenemos solamente 7 años, no tenemos 44, no tenemos tasa todavía propia, eso es un indicador de que tenemos que seguir creciendo, pero también verlos a ustedes es un referente para nosotros importante de lo que deberíamos estar haciendo, a donde queremos llegar, y también por eso creo que agradezco muchísimo que nos hayas aceptado la invitación.
No, al contrario, muchísimas gracias, siempre a tu orden.
Sí, bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les cuento que, bueno, les termino de contar lo que había comenzado al principio. Este esfuerzo también viene de la alianza con Fundación Telefónica Movistar. A partir de la próxima semana, a partir de septiembre, vamos a comenzar a difundir este tipo de contenidos. Esto va a ser cápsulas, esto que vimos hoy van a ser unas cápsulas dentro de los canales de Telefónica Movistar. Y esto también lo vamos a compartir en el canal de YouTube de Inspirarse, que sí está nuevo. Y además también va a ser difundido a través de los canales de radiocomunidad.com, que es uno de nuestros aliados. Además, también queremos agradecer a la firma de consultoría tributaria, fiscal y corporativa, Jorge Alborado y Asociados, que además nos saludó hace rato, a Opción Venezuela y a Yadira Melgar, porque fueron los que nos permitieron superar los 40 minutos del Zoom, de las limitaciones de Zoom. Y también apoyar, agradecer a Objetos DAC. Objetos DAC es la que nos inspira también en esta causa específicamente. Recuerden que pueden apoyar a Objetos DAC no únicamente a través de la colaboración que algunos de ustedes hicieron para este espacio, sino también ir directamente a objetosdac.com, compran una paleta de madera y con esa paleta de madera están apoyando a un grupo de artesanos en Guadalupe, en el estado Lara. De nuestra parte, bueno, recuerden seguirnos en las redes sociales, visitarnos por @inspira-rse y en inspirarse.net, que también tenemos un blog y también estamos escribiendo. Y de hecho, una de las razones por las que Tony y yo nos conocimos es porque a partir del artículo de mayo, nosotros hicimos una consulta sobre esas dimensiones que impactan a las organizaciones, y eso nos inspiró como para hacer otras cosas. Y bueno, fíjate todo lo que nos ha llevado hasta acá, ese artículo.
Qué bueno, me alegro mucho. Muchas gracias, Elena, y muchas gracias a todos por acompañarnos.
Muchas gracias a todos. Chao.
Y así termina Inspirarse Radio, un espacio para conocer el qué, cómo, cuándo y con quién de las experiencias de responsabilidad social que toman auge en Venezuela y el mundo.